RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hoy se realizó la marcha de los docentes, salió desde la Plaza de Banderas y culminó en el Parque Santander. Aproximadamente 2.000 profesores de Cúcuta, el área metropolitana y algunos procedentes de los municipios de Sardinata, Tibú y Ocaña se unieron a la protesta en la capital de Norte de Santander, exigiendo al Gobierno Nacional mejor servicio en materia de salud, garantías en materia de seguridad. Hasta el mes de julio se le dará plazo al Gobierno Nacional, de lo contrario entrarían en un paro indefinido. Asimismo, reclaman a la ministra de Educación el cumplimiento de lo pactado en el paro nacional que se realizó hace un año aproximadamente. Y en otras noticias que tienen que ver con las marchas campesinas, las comunidades expresan su inconformismo ante la dificultad que afrontan en el municipio de Silos. Según los líderes de estas organizaciones, desde hace 2 días no tienen servicio de energía y no se cuenta con suficientes garantías en materia de seguridad. Mientras tanto, los sindicatos critican asimismo el incremento del desempleo y expresan que las cifras que da el Gobierno Nacional pues están muy lejos de la realidad que enfrenta la ciudad de Cúcuta, en donde cada día aumenta la informalidad por la llegada también de venezolanos que buscan mejor calidad de vida. Mientras tanto, Antón denuncia que en el Hospital Erasmo Meos se está contratando médicos y enfermeras de nacionalidad venezolana y cubana, dejando sin empleo a muchos cucuteños, a muchos profesionales del Norte de Santander. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
En un 60% se ha reducido el transporte público en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú y la provincia de Ocaña por las concentraciones que se presentan desde hace 2 días en la Ruta del Sol. Campesinos denuncian presión de grupos armados para participar en las protestas. Docentes de Norte de Santander hoy participaron de protestas como muestra de apoyo al paro nacional de profesores. Pese a un fallo de tutela contra CoSalud, aún no trasladan a bebé de 10 meses de nacido que requiere urgente neurocirugía en Bogotá. Alcalde del municipio del Tarra dijo que lamentablemente la población conoce lo negativo del Catatumbo y desconoce lo bueno que allí se presenta. Cultivadores de arroz del área metropolitana de Cúcuta inician nuevamente la siembra del cereal luego del fenómeno del Niño. El alcalde de Cúcuta presentó formalmente a la comunidad el programa de promotoras viales. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos, y hoy los docentes de la ciudad de Cúcuta se unieron al paro nacional que fue convocado por FECODE, exigiendo mejor servicio en materia de salud, asimismo garantías en materia de seguridad, y lo que tiene que ver con Norte de Santander, argumentando que lamentablemente muchos profesores enfrentan dificultad en la contratación, lo que tiene que ver con la zona del Catatumbo y también con los restaurantes escolares. Hugo Cárdenas, quien es representante de ASINOR, el sindicato del magisterio, ha expresado que se podría ir a un paro indefinido si finalizando el mes de julio no se responden a las necesidades de los docentes.
Todo depende de la situación que se pueda presentar con las transferencias, con la reglamentación de las transferencias. Si el gobierno el 31 de julio no define una política para fortalecer las transferencias de la nación a los departamentos y municipios, tenemos que hacer un gran movimiento para exigir que esto no ocurra, porque ahí estaría en vilo el problema de la salud, problema de los salarios, los acuerdos que hemos firmado con el gobierno, el plan de alimentación escolar, el transporte escolar y la infraestructura, que ha sido una demagogia del gobierno frente a la implementación de la jornada única. Nosotros consideramos que el mes de julio va a ser un mes de mucho análisis, y de verdad que el magisterio no quiere volver a participar, volver a promover un paro nacional indefinido, porque somos conscientes que los niños y los jóvenes deben recibir la educación de manera justa y a tiempo.
Hace un año ustedes participaron de un paro. ¿La ministra ha cumplido lo pactado, el compromiso que adquirió con ustedes?
En algunas cosas se ha venido cumpliendo paulatinamente, pero en el tema de la salud ha incumplido la ministra. Dejó vencer los contratos en el mes de abril, y de aquí en adelante es un padecimiento, porque las prórrogas de los contratos no son la solución del problema. Nosotros consideramos que es necesario que se haga una licitación pública sobre la salud, que se invite a todos los que quieran prestar el servicio, que la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo debe buscar de alguna manera que haya transparencia en esos contratos, porque la ministra de Educación pretende privatizar la adjudicación de esos contratos, entregarle a dedo a unas empresas de salud, de la cual nosotros no compartimos, porque ya hemos transitado por la ley 91, que establece una excepción para la atención al magisterio.
Es Hugo Cárdenas, del sindicato de Asinorte. El magisterio en Norte de Santander han expresado que se esperará unas semanas, dando tiempo al gobierno nacional para evitar un paro indefinido. Entre tanto, el viceministro de Educación dijo que el sistema de salud para el magisterio presenta algunas inconsistencias, reconoce que se podría presentar casos de corrupción, pero también agregó que está diseñado de tal manera que tienen ciertos privilegios, como el no pago de la cuota moderadora o copago y no exigencia de las existencias. Los medicamentos a los que pueden acceder son todos. Ellos no tienen restricción en esto, solamente que tengan registro del INVIMA. Mientras tanto, hoy los docentes expresaron que lamentablemente hay muchas dificultades con el servicio de la médico preventiva y que varios docentes, su estado de salud ha empeorado por la deficiencia en servicios de salud. Mientras los docentes avanzaban en esta protesta, también en Norte de Santander, las marchas campesinas continúan. Aunque las autoridades tienen un reporte de normalidad, se ha detectado que se reduce la movilidad vehicular hacia el sur del departamento, especialmente lo que tiene que ver Toledo con Saravena. Asimismo, en el municipio de Silos, de allí salieron varios campesinos, pero denuncian varias dificultades. Desde hace 2 días no tienen servicio de energía y también tropiezos para llegar al páramo de Berlín.
Mire, ayer nos llamaron los compañeros que están ahí en Silos, que salieron a la carretera y que son de esta parte de todo el departamento. Va gente de Chitagá, va gente de Pamplona, de Chinácota, de varias partes del departamento, y creo que también gente de Arauca. Ahí están detenidos ahí en Berlín, y hasta el momento no habían obstruido la carretera, pero ya estaban recibiendo hostigamiento de parte de la fuerza pública, que se les paseaba, que se les acercaba al sitio donde ellos estaban, que estaban permanentemente en una actitud amenazante. Y en el día de antier, en la noche, se les fue la luz, y coincidencialmente. O sea, quedaron sin energía y no tienen luz, y están así esos campesinos allá, en un sitio pues donde están muy expuestos. Ahí está muy cerca la fuerza pública, pero la fuerza pública no está en una actitud de apoyo a este paro agrario, étnico y popular. Entonces, pues a nosotros nos preocupa.
¿Estamos hablando de cuántos campesinos concentrados en Silos?
Pues los compañeros me decían que inicialmente estaban un grueso de 800 campesinos, pero que poco a poco iban a subir más o menos hasta 2.000 campesinos.
Esta marcha es campesina, netamente, no hay influencia de ningún grupo, nadie está obligado, no los está presionando nadie.
Mire, es un principio de la Minga, que es construcción colectiva civilista. Nosotros tenemos y mantenemos una actitud civilista. Beligerante sí, y de mucha fuerza, y de mucha fuerza en la palabra, en el pensamiento, en la construcción de espacios. Intentamos por todos los medios que la gente participe, que se vincule, pero nosotros no estamos conectando con ningún grupo armado de ninguna índole.
Son voceros de las comunidades campesinas quienes expresan que no tienen presión ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de la guerrilla, ni de grupos paramilitares, que se trata precisamente de campesinos quienes exigen al gobierno nacional respuestas a las distintas necesidades que ellos vienen afrontando.
Escuchan RCN Noticias.
12 del día, 41 minutos. Según el DANE, Cúcuta ocupa el tercer lugar a nivel nacional con mayor índice de desempleo en el mes de abril, con un 15.9% de desocupación. Esa cifra ha causado molestias en las centrales obreras, asimismo en los mismos gremios, porque la realidad es otra. El desempleo cada día aumenta en esta zona fronteriza. ¿Qué dice Fenalco frente a estas cifras, Hermes?
Olga Lucía, Fenalco considera que no son ciertas, que en la ciudad de Cúcuta el desempleo ya pasa o llega al 20% y que definitivamente hay que aunar esfuerzos entre la alcaldía municipal, la gobernación del departamento, los comerciantes de la zona y los empresarios para buscar que Cúcuta salga de esta penosa situación y pues que ya no sea una de las ciudades donde más desempleo se presenta. Gladys Navarro, quien es la gerente ejecutiva de Fenalco en Norte de Santander, habló con RCN Radio.
Técnicamente hay una probabilidad de error y no tenemos el 16%. Cúcuta se está moviendo en el 20% fácilmente.
O sea, un primer lugar no puede saltar a un tercer lugar así de un mes a otro cuando la situación se agrava.
Y cuando nosotros sabemos que por lo menos para que se modifique un punto, tenemos que estar hablando de 3.000, 3.500 nuevos empleos.
Siguen hablando las administraciones, Gladys, de seguir generando empleo, pero la situación no mejora en la ciudad. ¿Qué hacer entonces?
No, obviamente que sí se pueden hacer cosas y en eso estamos de acuerdo todos los gremios, aunar esfuerzos para buscar soluciones a esta situación que definitivamente debe ser la prioridad de la región.
Es Gladys Navarro, la directora ejecutiva de Fenalco en Norte de Santander. Consideran que las cifras que se están dando en este momento por parte del DANE no son las reales, que en la ciudad de Cúcuta el 15% no es de verdad la desocupación que hay en la ciudad, que ya pasa cerca del 20%, porque definitivamente hay que crear por lo menos unos 3.000 o 4.000 empleos solamente para bajar un punto en ese porcentaje, Olga Lucía, y dice Fenalco que en los últimos tres meses eso no ha pasado en la capital norte santandereana.
Mientras tanto, representantes de los distintos sindicatos expresan que no es posible que de una cifra del 17.5% al 15.9% en tan solo un mes en esta región se tienen muchas condiciones que no lo permite que se recupere rápidamente en materia económica y social. Aristides Hernández, quien es representante de ANTOT, el sindicato del sector de la salud, así lo confirma RC.
Hemos dicho de que estos son unos subregistros. En Cúcuta y Norte de Santander no se puede decir que se disminuyó el desempleo porque hoy estamos viviendo las consecuencias. Si lo miramos en las estadísticas de los robos, los atracos, el vandalismo, el consumo de droga, que desafortunadamente hoy figuramos como una de las ciudades donde más heroína se está consumiendo, esto quiere decir que hay mucha gente desocupada y en su tiempo de ocio van a hacer otras cosas que no deben de hacer.
Es Aristides Hernández, representante de ANTOT, el sindicato del sector de la salud, expresando que la muestra es la inseguridad que lamentablemente ha tomado fuerza en la ciudad de Cúcuta.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 46 minutos. Hoy la Alcaldía de Cúcuta y la Secretaría de Tránsito presentaron las promotoras viales. Son madres cabeza de hogar quienes tienen la responsabilidad de manejar prácticamente el tránsito en la ciudad.
Olga Lucía, serán 130 mujeres cabezas de hogar que estarán por las calles de Cúcuta, inicialmente cerca a la avenida Quinta, la avenida Sexta y la avenida Séptima, en pleno centro de la ciudad, donde son los lugares críticos en el tema de movilidad. Según José Luis Duarte, secretario de Tránsito Municipal, todas son madres cabeza de hogar, fueron capacitadas en la Universidad Libre e inicialmente tendrán un contrato por 8 meses donde recibirán un salario mínimo. Se pide a la comunidad y especialmente a los conductores cultura y educación a la hora de tratar con estas mujeres.
Y nos ayuda a tres cosas. Primero, a generar empleo, que la ciudad lo necesita. Segundo, a que estas madres cabeza de hogar nos den una mano a nosotros en lo que tiene que ver con la regulación en puntos críticos. Y tercero, que es muy importante y es promocionar la cultura vial en la ciudad de Cúcuta. Puntos claves, no nos vamos a alargar, sino simplemente nos concentramos en esto para que las cosas se puedan llevar a cabo y se puedan realizar de la mejor manera. Un programa con 130 mujeres cabeza de hogar, una contratación que está hecha por 8 meses, van a devengar un salario mínimo, van a trabajar 8 horas diarias y vamos a trabajarlas en grupo para que se puedan manejar por toda la ciudad y podamos ver la presencia de ellas y que se vea realmente la regulación de la movilidad en la ciudad.
¿Dónde van a estar ellas? ¿Por qué sectores los pueden encontrar los conductores cucuteños, sobre todo en el tema de la cultura, José Luis?
Principalmente nuestra prioridad es el centro de la ciudad, calle 10, calle 11, avenida Quinta, avenida Sexta, Avenida Cero, Primera, Segunda, Tercera, ese es nuestro principal trabajo, pero también haremos trabajo en puntos críticos en horas pico, y ellas saben, ya están organizadas, se capacitaron en la Universidad Libre, salieron a la calle también a recibir capacitación, y esperamos que la gente se comporte de la mejor manera, las atienda, las respete, que es muy importante, y empecemos nosotros mismos a aportar nuestro granito de arena a todo lo que se refiere a movilidad.
¿El horario de trabajo de ellas?
Van a estar por diferentes grupos, unas trabajarán en la mañana, otras en las tardes, otras parte de la noche.
Es el secretario de Tránsito Municipal, José Luis Duarte. Vamos a decirle a los cucuteños cómo identificar a una mujer que esté como promotora vial. Ellas están vestidas con una camisa amarilla, con un chaleco amarillo, una gorra amarilla, un pantalón claro y botas. Tendrán también un carnet donde las acreditan como promotoras viales. Educación, le pedimos desde RCN Radio a todos los cucuteños para que cuando una mujer de estas, una madre cabeza de hogar que está realizando su trabajo, les pida el favor que no se participen, queden en cierto lugar, que respeten las señales de tránsito, que no se pasen los semáforos en rojo, pues con todo el respeto, aceptar las indicaciones que ellas están dando. La idea es intentar mejorar la movilidad en pleno centro de la ciudad.
Porque se requiere precisamente con tanta congestión vehicular. Hoy precisamente, Hermes y oyentes, con la manifestación de los docentes, pues durante 3 horas se formó una congestión vehicular en pleno centro de la ciudad. Lo triste es que habían uniformados de la policía, quienes tienen la responsabilidad de manejar el tránsito, de controlar el tránsito, y ellos observando 3 uniformados, porque yo misma le tomé la fotografía, hablando entre ellos mismos, chateando con su celular, y no estaban pendientes de la responsabilidad de precisamente controlar el flujo vehicular, de estar pendiente para quienes siguen, quienes deben parar, los semáforos fuera de servicio, y esto originó mayor desorden. Entonces, se espera que con estas mujeres cabeza de hogar se logre ordenar el tránsito. No solamente una grúa que esté pendiente, qué vehículo está mal parqueado porque le entra dinero al municipio, a quién se le va a realizar el cobro en comparendo. No se trata solamente de sacarle dinero a los conductores mal parqueados, a quienes cometan una imprudencia. También las personas responsables del tránsito estar al frente de su responsabilidad y que los conductores y peatones sean respetuosos con las autoridades competentes.
Olga Lucía, y sobre todo también aclarar que ellas, por ejemplo, no van a estar con un comparendo ni nada de eso. Ellas simplemente se van a acercar al conductor, le van a hacer algunas recomendaciones, como lo decía usted, Olga Lucía, mucha cultura para con estas mujeres. Ellas estarán algunas en la mañana, otras en horas de la tarde, y decía el secretario también que en las noches, los fines de semana, van a estar ellas, por lo menos en el Centro Comercial Bolívar, donde se forman los trancones en la ciudad para evitar que se sigan haciendo este tipo de desórdenes. Por otra parte, también acá cabe resaltar que esta iniciativa la había implementado también quien hoy en día es el alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Rojas, en el 2008 aproximadamente, cuando él fue secretario de Tránsito, e insiste en que es una forma de crear empleo en la ciudad y también de darle participación a muchas mujeres, que es la primera vez que ellas tienen un empleo formal en la capital norte santandereana.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 51 minutos, y hoy serán entregadas 20 cartas de indemnización a 20 mujeres víctimas de abuso sexual de grupos armados. Estas mujeres serán reconocidas ante las autoridades competentes, ya han sido identificadas, pero por obvias razones, pues más adelante no se les va a dar su nombre, su apellido pertinente. Pero sí se espera que en un futuro otras mujeres se les den la ayuda por parte del gobierno nacional. Daniel Peñaranta, representante precisamente de las víctimas en esa zona del país, así lo confirma RCN Noticias.
Lo que pasa es que la unidad de víctimas también está haciendo un trabajo de enfoque diferencial, ¿sí? Y uno de los casos particulares de enfoque diferencial son las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado. Es un grupo muy especial, un grupo muy querido por nosotros, la unidad, porque pues todo lo que ello significa, todas las heridas que quedan psicológicas y eso, y estamos haciendo un trabajo de acompañamiento psicosocial para lograr la recuperación emocional de estas mujeres, que son muy valientes, que son muy valiosas. En el día de hoy haremos entrega de 22 cartas de indemnización a 22 mujeres que hacen parte de este grupo, con lo cual ellas ya culminan un ciclo con nosotros en la unidad de víctimas.
¿En qué consiste esta carta de indemnización?
Ya es parte, digamos así, como de reparación que hace el Estado en cuanto a dinero, para, pues, no es pagar, ¿sí? No es pagar, porque eso no hay cómo pagarlo, pero sí para tratar de contribuir contribuir para que estas mujeres puedan continuar con su vida, con la frente en alto, puedan levantar la cabeza y retomar su pro de vida.
Es Daniel Peñaranda, quien es el coordinador de la Unidad de Víctimas de Norte de Santander y de Arauca.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 54 minutos. El alcalde de Cúcuta, César Rojas, anunció la inversión de aproximadamente 150 mil millones de pesos en el plan de turismo para la ciudad. ¿En qué consiste concretamente, Hermes?
Olga Lucía, recuperación de espacios importantes y representativos de la capital norte santandereana. Entre ellos está Cristo Rey, está la laguna del barrio San Luis y otros sectores que se van a volver turísticos para la ciudad de Cúcuta, y se espera que todos estos ingresos pues puedan aportar al tema de la economía en la ciudad. Anunció también algo muy importante, una noticia a los cucuteños pues que deben conocer, y es la demolición del Hotel Bolívar, un hotel representativo de la ciudad, donde según la información que entrega el alcalde se construirá un centro comercial y un nuevo hotel allí. Dijo él que definitivamente la ciudad, con el plan de desarrollo que se empieza a trabajar para los próximos 4 años, empezará a ser una ciudad moderna.
Que viene una gran inversión en este sector del Hotel Bolívar. Lo van a demoler totalmente para construir allí un centro comercial y un hotel. Es una inversión de 300 mil millones de pesos de inversionistas que creen en la ciudad. De esa manera, yo como alcalde les tengo que ayudar a ellos, porque allí se encuentra un cuello botella que es en 400 a la subida hacia toda la ciudad de la Libertad. Entonces, son obras que fácilmente pueden sumar 70 mil millones de pesos. Eso no es nada irrealizable, sino es un compromiso del alcalde que quiere proyectar una ciudad. En el turismo, si yo invierto fácilmente 150 mil millones de pesos, ¿cuánto han invertido en otras ciudades capitales de las de Colombia, del país? Cristo Rey, 8 mil millones de pesos, ya los tengo en caja, solamente me falta es ejecutarlos y hacer el estudio correspondiente. La Virgen de Fátima con el barrio San José, 25 mil millones de pesos, porque ahorita se amplió hasta el punto del Calvario, al lado de los Alpes, que allí nos aumenta un poquito hasta 30 mil millones de pesos. Y lo que tiene que ver al Parque Colombia, 80 mil millones de pesos, no es plata, pero para una ciudad que se ha quedado rezagada es plata. Y a veces cuando uno habla de esto, pues la gente dice, oiga, y este alcalde está loco. No, yo aterricé ese plan de desarrollo a 3 billones de pesos, incluido todas las acciones correspondientes, educación, cultura, salud, todas estas acciones que yo mismo estoy convencido que se puede hacer. Los concejales de la misma manera analizaron ese plan de desarrollo y dijeron, vamos a apostarle, alcalde, a que esto sea una realidad. Y después convocaremos a los medios de comunicación, a los parlamentarios del norte de Santander, al gobernador, que también quiere ayudar, y que eso es una ganancia para Cúcuta.
Es el alcalde de Cúcuta, César Rojas. Una noticia que hoy se conoce por parte de la administración municipal, y es la construcción de un nuevo centro comercial en la ciudad de Cúcuta. Esperemos sean solo noticias buenas para la capital norte santandereana, teniendo en cuenta pues la crisis económica que se viene atravesando desde hace varios meses, y especialmente desde el cierre fronterizo. Dijo el alcalde que con estas inversiones y sobre todo con el tema del turismo, la ciudad de Cúcuta puede salir de la situación en la que se está viviendo.
Donde están las noticias, está RCN La Radio. Denuncie @rcnradio.com. Un correo a su servicio. Escriba ya y denuncie @rcnradio.com.
12 del día, 58 minutos. Y pese a un fallo de tutela contra Consalud, aún no trasladan a un bebé de 10 meses de nacido que requiere urgentemente neurocirugía en Bogotá.
Mi hijo tiene 3 meses y medio en la clínica Santa Ana. Primero fue en el hospital Éramos Medos, donde se presentó una infección a mi hijo, porque a él me le quitaron los puntos el 25 de enero en el hospital Éramos Medos, en el consultorio 15. Y a él no le quitaron bien los puntos y se le fallecieron los puntos de la parte de la válvula y le quedó la válvula herida. Esa fue la primera cirugía que me hicieron a mi hijo, Adrián Jerónimo. Y desde ahí comenzó las cosas de mi hijo. Desde ahí, el 28 de febrero, estaba en el hospital, era por la infección que me dio en el cerebro. El 30 de febrero me lo enviaron a la clínica Santa Ana en la UCI, y mi hijo desde ahí está, y el doctor José Rolón ha pedido el cuarto nivel para mi hijo, pero no lo han negado porque no lo han dado.
¿Qué EPS es?
Consalud.
¿Y qué le dice la EPS?
Pues yo puse la tutela el 19 de,
¿Mayo?
De mayo, y todavía no me la han contestado ni nada, ni el traslado.
¿El fallo a favor?
Sí, salió el fallo a favor mío, pero en el momento no me lo han dado, dicen que no hay cupo, que no hay camas, no sé. Yo lo que quiero es que un neuropediatra me lo vea, porque ya le han hecho dos cirugías a mi hijo, neuros adultos, no pediatras. No creo que...
¿No hay neuropediatra en Cúcuta?
No, no hay neuropediatras en Cúcuta, en Bogotá y en Medellín.
Y, es decir, ¿se requiere que sea trasladado urgentemente hacia Bogotá o hacia Medellín?
Sí, porque ayer a la 1:45 mi hijo presentó paro.
¿Y la EPS qué dice?
No, no me han dicho nada, no me han contestado nada, ni le han contestado nada al doctor, ni al doctor Chacón, ni al doctor Rolón.
Es la señora Adriana Patricia Urbina, quien vive el doloroso paseo de la muerte. Aquí culmina nuestra emisión local y esperamos que CotSalud responda rápidamente a esa necesidad de un bebé de tan solo 10 meses de nacido. Vamos a Bogotá con información nacional.
RCN Noticias.